Y seguimos en nuestro consultorio de bolsa. Como les adelantábamos, hasta las 7 de la tarde vamos a responder a sus dudas de bolsa e inversión. Y para ello está con nosotros Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe de Naga Markets. Juan Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que hacemos es echar un vistazo al contexto de mercado en una jornada nuevamente turbulenta tras ese anuncio de la última sesión de Donald Trump de imponer aranceles, en esta ocasión del 25% al sector automovilístico, y como ya nos tiene acostumbrados, pues sin concretar demasiado los detalles, así que prevemos que habrá nuevas informaciones y nuevos anuncios a este respecto. ¿Qué sería lo más destacado, lo que deben tener en cuenta los inversores de la jornada de hoy en el comportamiento del mercado?
Yo creo que un poco la resaca general, ¿no? En cuanto a tanto las referencias macroeconómicas como en sí los últimos acontecimientos que estamos viendo tanto por parte de Bruselas como también por parte de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todo lo relacionado con la situación arancelaria, esa situación en cuanto a esos aranceles a toda la parte automovilística que entra en Estados Unidos, cómo va a afectar esto, sobre todo a sectores concretos en el corto plazo, negativamente, y muy positivamente en el medio o incluso en el largo plazo, ya que lógicamente el sector industrial estadounidense se verá especialmente fortalecido por toda esta situación, pero insisto que a medio plazo, a corto plazo seguiremos viendo problemas, enfocando en este caso a la realidad que va a vivir un Estados Unidos, como digo, con ciertos problemas en ese horizonte temporal que veremos a ver cómo consiguen eclipsar o sobre todo contrarrestar con algunas de las principales medidas que quieren empezar a tomar.
Perfecto, pues vamos ya a responder a dudas de nuestros oyentes. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcos de Barcelona. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por llamarme. Son ustedes grandes profesionales.
Muchas gracias,
Marcos. A ver,
Marcos.
Lucía, usted aporta chispa de alegría. La felicito.
Muchísimas gracias, Marcos.
Y a Cadiñanos le agradezco su claridad cuando expone. Me queda todo claro. Bien, ahora voy a la pregunta.
Vamos.
Estoy en el Bitcoin con 77.000 euros. Me interesa saber, no con 77.000 euros, sino al nivel de 77.000 euros. Me interesa saber cuándo salir, cuándo incrementar y por qué. Gracias.
Perfecto, pues vamos con esos niveles. Juan Enrique, si nos puedes compartir los gráficos para que los veamos también en directo en nuestro canal de YouTube. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos no solo en radio y también en streaming en nuestra web, sino también a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir también esta explicación. Ahora
bueno,
mismo
pues,
no lo vemos.
Porque...
No sé si... sí,
sí,
a veces
es que no me está dejando,
se nos revela.
Pero... Vamos a ver, un segundo que voy a intentar presentar porque no me estaba dejando. Pero vamos comentando mientras
eso
tanto.
Es,
yo creo
ello.
que muchas gracias, lo primero de todo, por los comentarios, la verdad que se agradece enormemente. Y yo creo que la situación general para el Bitcoin pasa ahora mismo por toda esa realidad en la que Estados Unidos...
Parece que tenemos un problema técnico y hemos perdido esa conexión con Juan Enrique Cadiñanos. Vamos a intentar retomar este consultorio de bolsa en el que, si todo va bien y la técnica nos lo permite, vamos a estar respondiendo a sus dudas de bolsa e inversión hasta las 7 de la tarde. Les recuerdo esas formas de contacto que tienen para hacernos llegar sus dudas. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar, como ha hecho Marcos de Barcelona, la llamada que estábamos justo atendiendo, en el 91-283-3333. También nos pueden mandar un audio de WhatsApp o nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube. Creo que ya tenemos a Juan Enrique al otro lado. No sé si me recibe. Nos está dando algún que otro problemilla hoy la técnica. Yo siempre digo que tanta inteligencia artificial, pero luego hay cosas de más de andar por casa que fallan. La tecnología y el directo, pues es así de mágico, pero también tiene estas cuestiones, y es que a veces pues nos juega estas pasadas. Pero creo que ya nuestros compañeros técnicos, Jorge Zumeta y Pedro Díaz, han estado ahí al pie del cañón, y ya lo tenemos. Juan Enrique, ¿me recibes?
Sí, sí, alto y claro.
Genial, pues vamos con ello. Además, ahora ya tenemos gráficos, así que perfecto, genial, vamos con ello, con Bitcoin.
Perfecto. Pues lo que decía, yo creo que la realidad pasa ahora mismo por todo ese tsunami que fue, ¿no? La llegada de Donald Trump, positivo para el Bitcoin, quizás algo negativo a corto plazo por toda esta turbulencia y toda esta realidad en la que se ve inmersa actualmente, pero yo creo que muy, muy positivo para medio, incluso para largo plazo. El hecho de que Estados Unidos considere y contemple la opción de Bitcoin como una de las principales reservas, esto es algo lógicamente muy positivo, muy interesante y que debería dar mucho empaque, sobre todo mucha consistencia a los precios de la criptomoneda principal. A las preguntas de, yo creo que está a un precio bastante bueno en cuanto al ajuste, ¿cuándo entrar? Yo creo que en cualquier momento por debajo de 90, por debajo de 100 será muy buena oportunidad, por debajo de 80 será una oportunidad magnífica. Yo personalmente, a título personal, las tengo y sigo acumulando todo lo que puedo, insisto, por debajo de 90 mejor, por debajo de 70 ya lógicamente lo ideal, pero incluso por debajo de 100 sigo considerando una opción muy interesante a Bitcoin. No quiero decir que a corto plazo se vaya a ir a 150, pero yo creo que a medio plazo no debería tener muchos problemas. Yo creo que los 115, 120 a lo largo del año 2025 no deberíamos tener muchos problemas para verlo, y a medida que vaya avanzando la opción de que muchos comercios, muchos países sigan teniendo o que empiecen a tener a Bitcoin como moneda de cambio, como reserva y como método de pago, obviamente esto empezará a generar mucha volatilidad, mucha más liquidez en un activo que lógicamente le va a ser muy necesario y sobre todo muy potente, como digo, para ese medio plazo.
Genial, pues eso para Bitcoin. Vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes, soy Enrique. Por favor, quisiera que el analista me informara si es ahora un buen momento para entrar en la compañía Puma. O sea, el ticker es PUM. Muchas gracias y un saludo.
Perfecto, pues vamos con ello. La verdad es que nos preguntan últimamente bastante por esta compañía. Entendemos que es porque ha caído bastante y los inversores se plantean si es un buen punto de entrada.
Pues yo creo que es verdad que la situación no pasa ahora mismo por, yo creo que en general, por el sector al que pertenece. Estoy intentando localizar el gráfico, pero si no iríamos por la parte fundamental. Uh-huh. Como digo, al final nos encontramos en un escenario y sobre todo en una realidad en la que el sector yo no creo que sea ahora mismo el mejor posicionado o el que mejor comportamiento podría tener de cara a los próximos trimestres incluso, o de cara en general al año 2025, pero no creo en este sentido que vaya a ser uno de los peor posicionados. Sinceramente creo que hay compañías y alternativas más interesantes dentro del propio sector y también dentro del propio mercado, pero hablamos de una compañía que por ratios fundamentales en los últimos resultados presentados generaba un ratio por descuento superior al 10%, muy por encima de la media del propio sector, que estaba rondando en torno del 14%, incluso 15% por descuento por comparativos, y en este caso veremos sobre todo cuál es la alternativa que hay para ese horizonte temporal. Como digo, yo creo que hay alternativas más interesantes, pero dentro de su propio sector no creo que sea el peor posicionado. Sería muy distinto el escenario de que tuviéramos acciones actualmente o que estuviéramos contemplando la opción de entrar en ellas. Si tuviéramos acciones, personalmente me las quedaría. Yo creo que el mercado en renta variable a nivel general, salvo algunas excepciones o contados sectores, sigue siendo claramente alcista. Los máximos y los mínimos son crecientes y nos encontramos en un escenario claro de consolidación por el momento, sin confirmar un cambio de tendencia. Por lo tanto, vamos a confirmar y vamos a darle continuidad a esa tendencia alcista. Si tenemos acciones, personalmente no las desharía. Si no tuviéramos acciones, personalmente me decantaría por, como digo, otros sectores o incluso otras compañías que yo creo que pueden en general tener un mejor rendimiento a corto, pero también a medio plazo.
Pues por otro sector y por otra compañía hemos recibido varias dudas. Está copando hoy la atención ArcelorMittal. Son varios los oyentes que nos preguntan hoy por este valor que ha sido, si no me equivoco, el más castigado, sí, dentro del IBEX 35. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de ArcelorMittal.
Bueno, sin duda vemos ese fuerte castigo sufrido en la jornada de hoy. Es verdad que vemos una semana bastante mala, en general bastante negativa, y en lo que viene a rondar o lo que viene a reflejar en general todo el mes, es verdad que prácticamente plano con respecto a los impulsos que tenía, pero tenemos que tener en cuenta que hablamos de una compañía que comenzaba el mes en el entorno de los 27,10 euros por acción e incluso alcanzando el entorno de los 32,18, 32,19 euros por acción. Mucha volatilidad en estas últimas sesiones, pero en general vamos viendo cómo va recolocando posiciones, pero empezamos a ver, bueno, llevamos, como digo, a lo largo de las últimas dos semanas concretamente, fuerte acumulación de papel, de dinero vendedor. Y en este sentido esto puede generar muchos problemas, mucha incertidumbre para el accionista, que en este caso ya está dentro, y sobre todo también mucha para el inversor, que no está por el momento, que considera que el caso de ArcelorMittal pueda ser una buena opción por el tema de la parte acelera, que obviamente a medio plazo es un sector que se va a ver muy beneficiado por la acumulación de reservas mencionadas en el caso de China, en el caso de Japón, incluso también por parte de Estados Unidos y en menor medida también Europa. Esto es algo que le podría beneficiar a medio plazo, pero a corto plazo toda esta situación arancelaria y toda esta perspectiva que hay en la situación tanto en Europa como en Estados Unidos obviamente le perjudica. Esto no quiere decir que no pueda alcanzar de nuevo niveles de 32 euros, pero obviamente la volatilidad no estará, como digo, exenta o no dejará de ser protagonista en una compañía como ArcelorMittal, que podría incluso ver niveles de los 26,50 y aún así estaríamos relativamente, y repito, relativamente tranquilos.
Pues eso para esta compañía, para ArcelorMittal. Vamos con uno de los protagonistas de la semana, como es Naturgy. Tenemos varias dudas en torno a este valor y es que estamos viendo esos movimientos por parte de Takao y Criteria negaba que estuviera negociando para deshacerse de sus títulos, pero bueno, lo cierto es que crecen los rumores en torno a esta compañía y a esa posible entrada de Takao. ¿Cómo vemos ahora mismo el gráfico de la compañía de Naturgy?
Bueno, por partes, la parte fundamental, una compañía en cierto modo, no dentro del sector la más beneficiada, pero en cierto modo algo beneficiada por todas estas fuertes lluvias acaecidas en España en las últimas semanas, por la parte hidroeléctrica. Es verdad que dentro del sector no es una compañía especialmente beneficiada por ello. Hay otras, como el caso de Iberdrola, por ejemplo, o Endesa, que se pueden ver o se han visto más beneficiadas por ese desarrollo que tienen de la parte hidroeléctrica, pero la parte de Naturgy, tanto por ahorro de costes como por incremento en los beneficios, como empuje lógico por la parte hidroeléctrica y la parte infraestructuras, es algo que le puede beneficiar. Lógicamente lo iremos viendo en los próximos meses, trimestres, sí, o incluso en la presentación de resultados. A nivel técnico, clarísima tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, vemos cómo los mínimos van acumulando posiciones y sin duda que vamos viendo una compañía que sigue reflejando un impulso bastante, bastante limpio y sobre todo, como digo, bastante claro. Yo creo que la tendencia es muy limpia, vemos consolidación buena, vemos cómo el volumen va siendo decreciente en los retrocesos y creciente de nuevo en los impulsos a medida que va superando los máximos y por tanto resistencias anteriores. El único hándicap, el único pero que lo podemos poner ahora mismo, el entorno de 25,75, nivel de máximos anteriores por el momento no superados. Veremos a ver si a corto plazo los consigue superar y sobre todo consolidar. Si esto ocurriera, lógicamente le daríamos mayor continuidad. Si esto no ocurre, podríamos empezar a ver aflojar de nuevo los precios hasta alcanzar niveles en torno a los 25 euros, nivel en el que pasaría esa tendencia alcista, y veremos, como no, cuál es el comportamiento que tiene a posteriori. Por el momento, como digo, tendencia a medio plazo alcista, a corto plazo, cuidado con los 25,75.
Perfecto, pues eso para esta compañía española, para Naturgy. Seguimos con Audax, otra del sector energético, en este caso del sector de las renovables. Nos piden visión para esta compañía, análisis. No nos decía el oyente en todo caso si está dentro o si sería para entrar, así que bueno, aprovechamos para echarle un vistazo a su gráfico.
Un comportamiento totalmente distinto al que veíamos en la situación de Naturgy. A nivel fundamental es una compañía que sigue sin conseguir de alguna forma reflejar el buen comportamiento que ha tenido incluso años atrás. Yo creo que es una compañía que ha hecho muy bien los deberes. En general, durante todo el ejercicio 2024 hizo muy buen año, hizo muy buen ejercicio y, como digo, un comportamiento bastante bueno, desarrollando mucha línea de negocio, no solo en España, sino sino también en la parte de Latinoamérica y en algunos casos o en algunos países concretos de Europa, pero esto es lo que le perjudica. Quiere expandirse más allá de lo que puede, o al menos en la infraestructura que tiene, y esto es lo que le ha perjudicado a lo largo de todo el año. Es un poco morir de éxito, que decimos, ¿no? El no conseguir en la estructura que necesita para poder contrarrestar toda esa necesidad, tanto en infraestructura como en línea de negocio. Y esto es en general lo que le ha perjudicado y lo que le sigue perjudicando, porque por el momento no hay cambios en la compañía. A nivel técnico, la tendencia es claramente alcista, con ese cambio una vez que perdió el entorno del 1,70 a 1,75 euros por acción. Mientras no lo recupere a medio, incluso a largo plazo, seguiremos hablando de tendencia claramente bajista. Y en el corto plazo, máximos y mínimos claramente decrecientes, sigue reflejando retrocesos importantes con acumulación de volumen en la parte de las caídas. No vemos sobreventa acumulada ni tampoco divergencias de ningún tipo. Por lo tanto, yo creo que la tendencia debería proseguir siendo claramente bajista. Si no estuviéramos dentro de la compañía, no me decantaría por estar hasta que no veamos una confirmación de cambio. Y si ya estamos en ella, la verdad que poco que decir. El 1,40 sigue siendo el nivel de mínimos anteriores, soporte a tener en cuenta a corto plazo. La tendencia es bajista. Lo ideal sería deshacer posiciones, pero si queremos mantener, nuestra referencia seguirá siendo el 1,40.
Perfecto. Además, acabo de repasar esa consulta y sí nos decía que estaba dentro. Creo que en el entorno de 1,50 me ha parecido ver, así que a vigilar ese nivel de soporte. Vamos con otra energética, como es Enagás. Nos piden análisis ahora mismo. ¿Qué le parece Enagás al analista? Según nos preguntan a través de nuestro canal de YouTube.
Otra de las compañías que de forma sobre todo indirecta, porque es verdad que la parte hidroeléctrica no la tiene muy desarrollada, ha empezado a hacer no sus primeros pinos, porque sí que lleva tiempo haciéndolo, pero no ha sido especialmente desarrollada o no se ha desarrollado especialmente en esto, así como algunas de las que hemos comentado anteriormente, tanto Iberdrola, sobre todo Iberdrola, como también Endesa en menor medida, pero sobre todo por el ahorro de costes y sobre todo por el ahorro de distribución de la parte energética, es algo que también le beneficiará, como digo, de forma indirecta. Esto se ve reflejado, lógicamente, en los impulsos de la compañía. Hay un dicho en bolsa que dice que los mercados y los precios lo descuentan todo, y la realidad en la que nos encontramos es que a medio plazo seguimos encontrando una tendencia claramente bajista. Mientras no consiga superar y consolidar en torno de los 13,15, 13,30 euros por acción, mientras no supere y consolide este nivel, seguiremos hablando de tendencia bajista. En el corto plazo el escenario es bien distinto. Como vemos un claro empuje, vemos una clara distribución en este sentido de volumen comprador, lo que llamamos en este sentido dinero comprador. Antes hablábamos de papel y en este sentido hablamos de dinero comprador, acumulación en este caso de posiciones alcistas. Indicadores que reflejan manos fuertes y manos débiles siguen marcando y siguen reflejando que hay más acumulación de manos fuertes que de la parte débil, lo cual es algo muy positivo, sobre todo para el medio plazo, porque hay interés por parte de la compañía o por parte de los accionistas de quedarse dentro de ella, no especular en cuanto a estas posiciones. Por lo tanto, eso es algo que podría haber o llevar a los precios de la entidad a alcanzar niveles de 13,80 o incluso 14 euros por acción en el corto plazo, repito, pero muy importante que veamos una superación, como decía, y consolidación del entorno de los 13,30, 13,25 euros por acción.
Genial, pues eso para Enagás. Vamos con otra compañía española como es OHL. Hoy tenemos noticias sobre ella. El empresario José Elías, segundo mayor accionista, ha presentado su dimisión como vicepresidente de la constructora tras dos semanas de desacuerdos con los primeros accionistas de la compañía, los hermanos mexicanos Amodio, según han confirmado fuentes cercanas. Pues bien, tenemos consultas que nos piden análisis ahora mismo de OHL, Juan Enrique.
Lógicamente un movimiento muy negativo, una persona importante dentro del sector, bueno, muy conocido obviamente y sobre todo de forma de últimamente, quiero decir los últimos meses, trimestres, mucho más conocido todavía, pero una persona importante dentro del sector que obviamente ha demostrado por activa y por pasiva toda la capacidad que tiene para poder generar negocio en el sector en el que pertenece y en el sector en el que lógicamente sigue siendo uno de los protagonistas dentro del mercado español. Y como decía, una noticia claramente negativa, ¿no? Para OHL, una compañía que seguirá teniendo en este sentido problemas para alcanzar y sobre todo para ver reflejado estos movimientos en las próximas sesiones. Si no vemos un comportamiento y sobre todo una directriz por parte de la compañía, quizás algún comentario, quizás alguna exposición para de alguna forma intentar tranquilizar a los accionistas dentro del valor, seguiremos viendo caídas importantes, como decía, muy castigada en la jornada de hoy. No hay indicios de que esto vaya a cambiar, salvo, como digo, que los partícipes, en este caso los accionistas principales dentro de la compañía, salgan a la postre a hacer declaraciones con respecto a lo ocurrido y cuál va a ser el futuro más próximo en este corto plazo. Si esto no ocurre y, lógicamente, los comentarios son positivos o que de alguna forma reflejen cierta consistencia y estabilidad en cuanto al valor, la situación seguirá siendo especialmente complicada y yo no descarto que alcance niveles de los incluso 0,30.
Pues eso para OHL. Vamos ahora con una compañía alemana como es Bayer y que ha caído también con fuerza en las últimas sesiones después de que un jurado de Estados Unidos condenase al grupo alemán a pagar unos 1.900 millones de euros a un demandante que alegaba que uno de sus herbicidas, heredado de Monsanto, le habría provocado cáncer, lo que hacía caer con fuerza a Bayer en el mercado. ¿Cómo la vemos ahora mismo? ¿Cómo está su gráfico?
Bueno, la compañía no es, no tiene, como digo, un escenario especialmente negativo. Es verdad que yo creo que el sector al que pertenece no es especialmente positivo, al menos no en la situación en la que encontramos, ¿no? Dentro del mismo. Yo creo que hay alternativas mucho mejores, no uh-huh. solo en la parte de Alemania, también en general en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la parte de Merck, por ejemplo, es uh-huh. Una clara candidata a ser más protagonista desde el lado positivo que la propia Bayer, pero una compañía que a nivel fundamental es verdad que siguió reflejando muy buenos números en tanto a los resultados presentados, con buenos descuentos por comparativos, con un buen EBITDA, con un buen retorno en este caso de la parte de la inversión y sobre todo mucho flujo de caja para nuevas inversiones o para de alguna forma intentar reflejar cierta consistencia, cierta tranquilidad, al menos en los próximos sesiones, en próximos meses. Pero hablamos de una compañía con muchos problemas a nivel técnico, clara tendencia bajista en el medio plazo, y a nivel de corto plazo seguimos viendo máximos y mínimos crecientes con impulsos importantes, pero vemos que a medio plazo le sigue y le va a seguir costando superar niveles importantes como en torno de los 25 euros por acción.
Pues vamos a seguir en Alemania porque nos piden ahora análisis de la automovilística BMW. Nos dice un oyente a través de nuestro canal de YouTube que está posicionado ahora mismo, que tiene a esta compañía en cartera y qué puede hacer ahora mismo con los títulos de BMW. Recordamos que esta jornada especial atención a este sector por los aranceles que anunciaba Donald Trump del 25% a automóviles, también a componentes y demás, pero lo cierto es que es un sector que lleva ya en el foco bastantes meses porque se está viendo bastante presionado, bastante castigado. ¿Cómo está BMW?
Sobre todo yo creo que es muy muy acertada la palabra por tu parte en cuanto a lo que sufre el sector ahora mismo. Yo creo que una presión externa enorme que sigue sin conseguir quitarse de encima, sigue sin conseguir de alguna forma reflejar esa situación para dar tranquilidad tanto al accionista como sobre todo a nuevos inversores. El mazazo de esta mañana, esa jornada en la que vemos cómo esa aprobación y finalmente esa decisión en firme de ese 25% de aranceles es algo que lógicamente va a perjudicar en general al sector, también a la parte de Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos va a seguir sufriendo muchos problemas a corto plazo por toda la situación de que no va a conseguir desarrollar ciertos productos por el tema de que va a necesitar otros subproductos para poder seguir desarrollando los suyos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país claramente exportador, con materia prima relativamente baja en calidad, lo que quiere decir que necesita importar material de mucha peor calidad para poder desarrollar los suyos propios. Si a esto le añades aranceles, más problemas todavía para poder desarrollar, y la parte automovilística es uno de los que más se va a ver perjudicados, no solo la parte de BMW, sino otras compañías dentro del sector al que hacemos referencia. Un sector, tanto al automovilístico como al industrial, que se verá especialmente perjudicado, pero en el caso de BMW, mientras no pierda niveles en el entorno de los 74,40, 74,30 euros por acción, podríamos, como digo, estar relativamente tranquilos dentro de, lógicamente, la tempestad en la que se encuentra, claro.
Pues eso para BMW, y con esta idea y con este análisis terminamos. Juan Enrique Cadiñanos desde Naga Markets, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.